Hoy en La Máquina de Vender te traigo uno de los temas más importantes dentro de toda nuestra estrategia, dentro de todo nuestro proceso de venta interna. Vamos a hablar de la consabida alineación del departamento de marketing y de ventas y vas a aprender cómo hacerlo con una herramienta que es un auténtico cañón para conseguir ese alineamiento, que no quede simplemente en una reunión más, en que ahora voy a montar un comité de gente de marketing y de ventas para discutir. No se trata de que nos perdamos en una serie de eternas reuniones, sino vas a ver de qué forma tan sencilla puedes empezar ya a presumir de que tienes un departamento de marketing.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Si eres nuevo por aquí, soy Juan Antonio Narváez, consultor de social selling, de neuromarketing, marketing automation, inbound marketing y, en definitiva, creador de los mejores profesionales de venta interna. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com. Hoy, como bien sabes, si ya eres veterano en el podcast, es primer lunes de mes y tenemos a nuestra querida Alexandra Cowen con su sección de cómo lo hacen en Estados Unidos. El tema que te ponía en la intro, lo hemos tratado muchas veces en el podcast, hemos hablado de marketing, cómo alinear marketing con ventas, pero siempre que tratamos en estos temas queda como un poco diluido. Cuando hablo con los responsables de ventas, con los responsables de marketing de las empresas con las que trabajamos desde el instituto, la alineación muchas veces se acaba entendiendo como otro comité, otra reunión, más trabajo, cuando precisamente se trata de todo lo contrario. Se trata de que podamos trabajar de una forma mucho más efectiva, ahorrando mucho más tiempo, pero consiguiendo un flujo de información que se hace vital y es imprescindible para que el departamento de marketing tenga ese contacto real que tiene con su cliente y pueda alinear el contenido que necesita realmente el profesional de venta. Y aquí, precisamente, tenemos una herramienta que hemos hablado ya muchas veces de ella, pero que creo que no sé por qué es una asignatura que tenía pendiente y nunca hemos tocado un módulo que es extremadamente sencillo, pero que es absolutamente eficaz y determinante, que es el módulo de ideas. Pues bien, no me voy a alargar hoy mucho más porque oigo que ya está entrando por ahí Alexandra para llevarnos a entender cómo se trabaja en Estados Unidos. ¡Empezamos! Hola Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estos últimos 30 días? Hoy sí que hemos cumplido fecha, ¿eh? Hoy es primer lunes de mes, no como el mes pasado, que tuvimos por algún problemilla que retrasar una semana simplemente tu sección.
Nunca me voy a olvidar de eso, ¿verdad?
Jamás.
¿Qué tal?
Oye, siempre los británicos precisamente presumís de puntualidad.
Por eso. Ya lo sé, qué vergüenza. Pero bueno. Muchísimas gracias. Es que ilusión de estar aquí de nuevo otra vez con vosotros. Y este es un tema que a mí personalmente me encanta. Marketing es uno de mis, yo creo que uno de mis temas favoritos. Y creo que aparte de alinear casi toda la empresa, porque para que marketing funcione bien, realmente toda la empresa tiene que estar alineada, empezando con el CEO y bajando al departamento de ventas y de marketing para que realmente trabajen juntos.
Mira, y si me permites, Alejandra, nuestro oyente es bastante adulto, ¿no? Hombre, si hubiera alguien nuevo en esta plaza, ¿no? Realmente, pues oye, ¿le podrías explicar, hacerle una en menos de un minuto, qué es realmente un departamento de marketing? Ya digo, pues si hay algún oyente nuevo en el podcast.
Pues la S viene de sales y el resto marketing. Entonces, cuando juntamos colaboración entre el departamento de sales, ventas, sales y marketing, hemos creado un departamento nuevo, si quieres, entre paréntesis, que es marketing. Y eso es realmente la colaboración entre los dos departamentos. ¿Por qué hacemos esta colaboración? Para que todo el input que ventas tiene con los clientes, todas las necesidades de material que puede tener ventas para poder llegar a sus prospects, lo traslada a ventas y ventas luego puede a marketing y marketing pueda crear el contenido que les hace falta. ¿Por qué más tenemos a marketing? Porque cuando creamos esa estrategia, marketing normalmente tiene que crear buyer personas, tiene que crear perfiles, tiene que generar esos leads. ¿Quién mejor para proporcionar esa información? El departamento de ventas, el departamento de sales. Ellos tienen contacto con los clientes, ellos conocen todas las necesidades, la psicología, los perfiles, todas las cuestiones que puede tener marketing, la información lo tiene ventas. Todas las preguntas que puede tener un cliente, los recibe todos los días ventas. Entonces, esa información es, vamos, es como el oro para marketing.
Aquí siempre lo que me gusta precisar es que no es necesario que la gente tenga que empezar a hacer tareas de ventas o tareas de marketing. Se trata simplemente de que cada uno siga haciendo su trabajo, pero con una única visión. Lo que sí que es imprescindible es tener un único lenguaje común. Evidentemente, cuando aparcamos dentro de una empresa e intentamos crear ese departamento de marketing, el primer freno que a veces nos encontramos es sencillamente las palabras, entender. Muchas veces la gente de marketing caemos en el error. Yo como vengo de ventas y siempre he estado un poco entre medio, ¿no? A lo mejor soy más consciente de ese problema de que cuando alguien de marketing está hablando con alguien de ventas, de pronto, sin darse cuenta, suelta un latinajo y dice, no, porque lo que tenéis que hacer es cualificar mejor un MQL. Y evidentemente a lo mejor un día explicó lo que era un MQL, pero claro, esa persona de ventas pues no se acuerda, ¿no? Y él da por entendido que en su vida diaria este concepto está tan claro, pero tanto, hasta el punto que te ha explicado muy bien, pero a saber qué ha entendido a la otra persona. Tú sabes perfectamente que a partir de que no entendamos en una frase un solo término, es que ya nuestro cerebro se ha apagado. Ya no estamos escuchando prácticamente el resto de la frase y no lo estamos entendiendo. Esa escucha, que alguna vez hemos hablado de la escucha activa, ¿no? En alguna ocasión yo creo que sería interesante que alguna vez dedicáramos, que yo sé que eres experta en estos temas, un episodio de La Máquina de Vender, hablar de este tema, pues precisamente aquí de lo que se trata es de que haya un lenguaje único. O sea, aquí lo que nos ocupamos, yo normalmente mi mayor preocupación es preocuparme en que tengan casi un diccionario de marketing, que el comercial, aunque no se encargue de cualificar un lead, que sepa perfectamente qué es un IQL, un MQL, un SQL. Me aseguro, además, es que hago insistencia. Oye, ¿recordáis? Lo repetimos para que haya precisamente esa unidad de criterio, ese mismo idioma, ese mismo lenguaje dentro del departamento de marketing.
Yo iría incluso un paso más hacia atrás, que cuando se vayan a reunir, que hagan antes lo que hacemos en los Estados Unidos y en Inglaterra, que se llama una agenda. Yo no sé si aquí tenéis el mismo concepto de agenda. Aquí se hace antes. Se manda un correo donde explica de qué se va a hablar, de qué se va a tratar, o sea, el objetivo de esa reunión y minuto a minuto de qué se va a tratar. Y cada uno prepara un documento o prepara nada, un pequeño correo donde proporciona o adelanta un poco lo que pretende o necesita de los demás en esa reunión. ¿Qué pasa? Así, cada uno, si tiene preguntas sobre el lenguaje que otra persona ha usado, tienen tiempo preguntarlo y se agiliza la reunión porque cada uno va preparado con lo que la otra persona a lo mejor necesita. Entonces, si llega marketing y dice que va a crear buyer personas, pues el de ventas tiene tiempo de entrar en su CRM y tiene tiempo sacar las cuentas más grandes y decir, pues mira, nuestras cuentas más grandes son el de Vodafone, el de Pepsi y quien sea. Y estos son sus perfiles y ya viene con todo preparado para que la reunión sea más ágil y cada uno se entienda. En vez de estar andando con rodeos o, como tú bien dices, sin entender exactamente lo que dice el otro y en escucha, si quieres, pasiva.
De hecho, una vez ya pasado, ¿no?, ese primer freno del lenguaje, luego nos tenemos que constituir ya como departamento de marketing. Pero claro, a partir de aquí, ¿cómo establezco una comunicación efectiva en el vivir cada día, ¿no? Porque aquí sí que hay un módulo de For Marketer que nos puede ayudar mucho para este tema. ¿Nos puedes contar cómo funciona?
Sí, Antes de hacer eso, creo que, si no te importa,
Perdona, estamos en tu sección, ¿eh? Tú aquí eres la protagonista y la que lleva el hilo conductor.
Voy a seguir un poco del episodio anterior. Esto de cambiar un poco las mentalidades, porque yo entiendo que esto es mucho trabajo y aquí hay que cambiar un poco la mentalidad, porque hasta ahora, en general, estamos cada uno trabajando en nuestros propios departamentos y estamos aún trabajando de forma que nos es más cómodo. Siempre hemos trabajado marketing con marketing, ventas con ventas y hasta ahora nos funciona muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar? Entonces, hasta que no entendemos por qué tenemos que cambiar, es muy difícil cambiar una forma de trabajar. Entonces, os voy a plantear, si quieres, un par de preguntas. En los Estados Unidos, lo que ahora mismo está pasando es se están fijando en lo que han hecho las grandes empresas. Y han visto, por ejemplo, que Red Bull se ha convertido en una empresa de powerhouse, como decimos nosotros, de multimedia. Red Bull, de hecho, vende más en revistas, en películas, o sea, en lo que es media, que lo que venden en bebidas. Ellos ya, lo que sus ventas en bebidas ya es secundaria a lo que ellos pueden vender en marketing, en contenido. Entonces, esa transformación ha hecho que el departamento de marketing se ha convertido en el motor económico de la empresa. Ellos ahora ingresan más dinero por marketing que por producto. Y eso es increíble. ¿Y cómo han conseguido eso? Entonces, hasta ahora siempre hemos visto marketing como simplemente una forma de hacer llegar leads para venta, pero no como una fuente de ingreso real para una empresa. Y ahora estamos viendo cómo, o sea, muchas empresas se están yendo en esa dirección en los Estados Unidos para convertir marketing realmente en una fuente de ingresos como tal. Pero para esto hay que cambiar la forma de pensar. ¿Cómo cambiamos esa forma de pensar? Pues tenemos que pensar primero para empezar, ¿y si todo lo que hemos aprendido hasta ahora en marketing realmente nos está engañando un poco? No es la imagen total o el cuadro total de lo que puede ser marketing. Por lo tanto, esto nos está limitando, esta visión del marketing nos está limitando y no nos está dejando ver el potencial real de nuestro departamento. Y si nos limita y no nos deja ver el potencial real de nuestro departamento, a lo mejor está matando un poco nuestro approach. Approach, venga, ayúdame.
Ah, bueno, acercamiento, aproximamiento.
Vale, pues perfecto.
Tampoco era tan difícil.
Bueno, tengo que enseñaros de vez en cuando un par de palabras, ¿no? Entonces, a lo mejor nos mata nuestro approach estratégico como negocio, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que si todo esto que hasta ahora hemos dado por hecho en marketing, si eso nos limita, a lo mejor lo que deberíamos estar haciendo es unirnos con los otros departamentos y hacernos más fuertes. Haciéndonos más fuertes, podemos tener otra visión global y crear otro approach a nuestra estrategia y ver realmente cómo podemos aportar a esta estrategia de empresa y qué es realmente lo que necesita cada departamento y qué es realmente lo que necesitan nuestros clientes y nuestros prospects. No sé si me explico muy bien.
Estaba tomando una nota de algo que has dicho. Sabes que yo siempre soy un buen escuchante.
Muy bien. Eso es escucha activa. Entonces, en cuanto hacemos esto, luego podemos empezar a pensar un poco lo que hablábamos la otra vez. Pensar fuera de la caja. La caja, nuestras cajas, o sea, la forma que dibujamos la casa, no tiene que tener límites. Podemos, si tú miras diseñadores, empiezan a pintar casas en forma de aviones, en forma de pirámides. O sea, hay casas de todo tipo alrededor del mundo y eso necesita imaginación para poder hacerlo. Un buen ejemplo de imaginación, de revolución de la industria, es volvemos hacia atrás. ¿Vale? En 1977, cuando George Lucas planteó la idea de Star Wars a Disney, ¿vale? Y él cedió por medio millón los derechos de merchandising, que en esa época su idea era de locos, porque allí se ganaba dinero con las taquillas, las entradas de las taquillas. Y Disney estaba bien, pues le pareció una idea genial, porque ellos pensaban que el tío estaba loco, y que ellos iban a ganar muchísimo dinero y ellos también se iban a ahorrar 500.000 dándole la licencia del merchandising. Lo que no sabían es que él tenía un concepto nuevo al approach del cine. Él tenía en su cabeza que Star Wars iba a ser pues, una película como fue, grandísima, pero que se podía sacar merchandising del concepto, de las imágenes, de los personajes, de todo. Y fue exactamente lo que ocurrió. Y gracias a eso, yo tengo los datos hasta 2015. Pues hasta 2015 de las taquillas solo se sacaron 5 billones, se dice pronto. Pero él se sacó 16 billones de merchandising por 500.000 que se dejó. Y eso fue por simplemente mirar las cosas de otra forma, por ser un poquito más contra el status quo, si quieres, de tomar las cosas con otra visión, que es exactamente lo que está haciendo Red Bull y lo que está haciendo un montón de empresas ahora en los Estados Unidos, que podría darte, o sea, un montón de ejemplos y no voy a ir por ese camino.
Recuerdo hace años, cuando leí el libro de Limstrom, el de Small Data, precisamente ponía mucho foco y sería como una especie de escucha activa, pero de la sociedad en realidad, de que por encima del Big Data, que a nadie se le escapa, yo precisamente no voy a ser quien esté en contra de todo este tipo de tecnología y del marketing automation y de todo lo que es la inteligencia de ventas, pero en Small Data nos habla de cómo tenemos que fijarnos, y él es uno de los ejercicios que suele siempre cuando entra en una cuenta o visita un país nuevo, es fijarse en los pequeños detalles de la vida cotidiana de ese país. Esos detalles que a lo mejor no tienen importancia porque, no sé, por ejemplo, ¿qué me puedo encontrar en el cuarto de baño de un restaurante? O sea, hay un montón de pequeños inputs o cómo circula la gente por la calle, si se aparta cuando va por la derecha o por la izquierda. O sea, hay una miríada de información que podemos llegar a recoger que nos dice mucho acerca de la realidad de un mercado, de qué es lo que puede funcionar o no puede funcionar, ¿no? Muy lejos del típico Mad Men, de ese imaginario que tenemos, ¿no? De ese ejecutivo publicitario de la avenida Madison que se supone que era el gurú de la publicidad y que lo que él dijera era lo que tenía que hacer el resto de los mortales. Es todo lo contrario, ¿no? El fijarnos realmente en estas pequeñas cosas de la vida cotidiana son las que nos hacen descubrir las grandes necesidades que tienen nuestros clientes y qué problema, qué producto. O sea, de hecho, oye, Uber, yo recuerdo en una sesión de Santelmo, de un caso, estudiando el caso de Uber, ¿no? Santelmo, por si alguien no la conoce, sería como el IPADE de México, el INALDE de Colombia o el IES de España, pero en este caso es la comunidad en la que yo vivo, ¿no? Es una escuela de negocios que explora el método del caso, ¿no? Y realmente, saliendo de la ópera de Nueva York y el fundador de Uber con un amigo, se dieron cuenta de que era imposible coger a esa hora un taxi en Nueva York, ¿no? Tú fíjate de dónde, primero de una necesidad, pero de observar y de ver de una forma, muchas veces, oye, sí lateral, que es necesario, pero a veces no hace falta que sea tan lateral, ¿eh? Frontal, simplemente mirar de verdad. Ojo, y en este caso atreverte además a sacar tu idea adelante, de que esto había que arreglarlo de alguna manera. Pues fíjate, ¿no? Sin palabras hasta la fecha.
Me encanta lo que dices y tienes razón. De hecho, yo soy creyente fiel en esto. Cada uno de nuestros buyer personas, si lo quieres llamar así, o nuestro público, tiene un lenguaje secreto que, como empresa, es nuestra obligación entender o aprender. Es un poco, y es igual como aprender un lenguaje extranjero. Yo, cuando aprendí español, tuve que hacer exactamente lo que estás diciendo. Y cuando aprendí francés, igual. Tienes que ir al país. Tienes que entender o conocer exactamente los patrones, la cultura, los pequeños detalles, cuándo interrumpir a alguien y cuándo no. En Inglaterra tienes que dejar más espacio entre un interlocutor y otro. Sin embargo, en España más o menos puedes pisar los pies cuando, o sea, de las palabras cuando hablas. Son estos pequeños detalles que hacen que tú entiendas. Cuando tú puedes hablar un idioma, pero si no entiendes la cultura, son palabras que se solapan y por eso, perdona, ¿eh? Pero por eso cuando un español va a Inglaterra, los ingleses no te entendemos, porque no entiendes la cultura, solo hablas el idioma. Entonces, si tú me usas un
aquí,
por
aquí no
en vez
sé,
de
no
un
sé, no
para,
sé.
Te explico, déjame explicarme.
Sí, sí.
Pero es porque si cambias las preposiciones en nuestro idioma, es porque para nosotros una preposición es una imagen mental. Por lo tanto, no habéis aprendido la imagen mental que va con nuestra cultura de ese concepto. Entonces, intercambiándolos, es como cambiar casa con coche. Decimos, ¿qué? Y para nosotros no podemos concebir que te has equivocado con casa o coche, o sea, es decir, con la preposición. Pensamos que te has equivocado con el tiempo verbal o con el sustantivo, porque para nosotros es impensable que alguien se equivoque de preposición. Pero en nuestra cultura, pero eso no es algo que aquí te enseñan. Por eso digo, es muy importante entender la cultura. El idioma ya da igual, es la cultura. Esto lo trasladamos a nuestros clientes. Te doy otro ejemplo. Si nuestros clientes es sector, vamos a decir un e-commerce, esto me pasa a mí y a mí me molesta. Para todos ellos, aquellos que ahora vais a hacer las e-commerce para las Navidades y vais a enviar un paquete a vuestros clientes, no hagáis esto. Yo hice una compra de Navidad, ¿vale? Y era una compra bastante look, ¿vale? Y yo quería ver el paquete antes de envolverlo, porque lo mando, claro, a Inglaterra. Y yo quiero asegurarme que el paquete está en buen estado antes de enviarlo, bueno, a Inglaterra. Entonces, recibo el paquete y yo quiero asegurarme que todo está bien. Me lo envuelven en papel de seda. ¿Qué hacen mal? ¿La etiqueta de la marca? Pues no. Si tú le pones la etiqueta, yo voy a romper la etiqueta y voy a romper el papel de seda. Ya no, el producto ya no está igual cuando yo lo quiero envolver de regalo. ¿Qué pasa cuando tú entras a Harrods, por ejemplo, en Londres? Ellos saben que sus clientes quieren el paquete envuelto en papel de seda, pero te ponen la pegatina aparte. Te lo ponen aparte en un sobre o simplemente dentro, para que tú, una vez que has llegado a casa, puedes ver. Ellos saben que tú vas a abrir el paquete porque quieres asegurarte que el producto esté bien. Y una vez que te has asegurado, lo puedes tirar y poner la pegatina. Eso es el lenguaje de tu cliente. Pero si tú no has ido nunca a Harrods, si nunca has comprado de allí, tú no sabrás esos pequeños detalles del lenguaje del cliente. Entonces, no puedes pretender tener un cliente de alto standing si no actúas de la misma forma, porque lo que estás haciendo es crear fricción y yo nunca voy a volver a comprar de ti, porque ahora lo que me has hecho es, perdona el lenguaje, pero una putada. Y esos son pequeños detalles que como cliente es muy importante, o bien tener mi feedback, es decir, ventas, me llamas. Oye, Alexandra, ¿qué tal la experiencia con nosotros? ¿Hay algo que puedo mejorar? Que no tengas miedo, porque el feedback malo es mejor que el feedback bueno. El feedback malo quiere decir que yo como cliente te quiero, te estimo y quiero ayudarte a mejorar. ¿Por qué? Porque quiero volver a comprar de ti. El feedback bueno quiere decir o bien todo va bien o bien no tengo tiempo para darte feedback para mejorar. Y todo esto lo tenemos que trasladar a marketing y a product management. ¿Y quién necesitamos que haga esto? Pues ventas.
Desde luego ellos son los que tienen el conocimiento directo del cliente. Antes quería contar una anécdota, y aparte es que es real, es una anécdota real. No, pero no me voy a meter con los ingleses, tranquila. Aunque de todas maneras te puedo decir que yo he estado en la taberna inglesa de la calle Taber, donde los domingos, hace ya unos cuantos lustros, teníamos una muy buena tertulia los domingos por la tarde-noche, y había varios ingleses en la tertulia. Y te puedo asegurar que a la tercera Guinness, cada uno teníamos nuestra jorrita traída de acero de Sheffield, creo que es la ciudad donde se forja el acero en el Reino Unido, en la Gran Bretaña. Teníamos nuestra jarra de cerveza Dock. Vamos, los más viejos del lugar recordarán que la taberna inglesa de Barcelona era toda una institución. Hace poco estuve en mi ciudad natal y descubrí que habían cerrado. Aparte, era una serendipia curiosa porque la taberna inglesa se llamaba tal cual, es que estaba en la calle Taber, en la calle Taberna. O sea, eso es una cosa muy de una calle pequeñita que está por encima de San Gervasio de Casolas, ¿no? Y te puedo asegurar que con tres Guinness a un londinense era muy difícil que te escuchara y callarlo, ¿eh? Esa flema británica de la que hacéis gala, de la cultura, no sé. Hasta cierto punto, no, pues la anécdota te quería contar alineado con lo que hablábamos en un principio. Pues que no sé cómo no lo he dicho, aparte fue yo una dedicatoria como plataforma que somos, la máquina de vender de iVoox Originals, ¿no? Es lanzarle un brindis en este caso a su fundador, a Juan Ignacio, que recuerdo que hace un tiempo me comentaba algo parecido a una anécdota de Uber, como nació iVoox. Y precisamente esto lo sabe muy poquita gente. porque si tú revisas un poco el perfil de Juan Ignacio, que él es un ingeniero durante muchos años en ejercicio, pero tenía una pasión que además a la sazón yo la tenía también, que era el poder encontrar contenido de podcast en castellano. No lo había hace 15 años, que no había nada. O sea, o era todo en lengua vernácula o realmente algún programa en su página web como La Rosa de los Vientos, que yo recuerdo que era un programa que fue casi de los primeros, ¿no? Que pasaba, pero desde su propia plataforma, todos sus audios a esa plataforma para que pudieras oírlos independientemente, ¿no? Sin publicidad y tal. O sea, pero quitando eso, había muy poca cosa. Y fue precisamente, como él viajaba mucho en aquella época y tenía que estar siempre ahí con su iPod buscando información y contenidos en audio, y pues mira, ¿qué hizo? Montar iVoox. Me explico, montó la plataforma. Empezó simplemente como un intento de tener para él mismo un contenido. Y fíjate, hasta casi 500,000 de podcasts que hay hoy en la actualidad. iVoox es la primera plataforma de habla hispana, ¿no? O sea, que nació simplemente de una necesidad, ¿no? Es decir, estas pequeñas cosas, ese small data que nos rodea por todos lados, precisamente, y creo, no sé si quieres continuar con otro tema, pero creo que sería el momento que nos presentaras, ¿no? Sí, que lo que nos va a explicar ahora Alexandra, realmente tú podrías hacerlo sin la herramienta de Formarketer. Si lo haces con ella, mucho mejor, ¿no? Porque evidentemente, fíjate que estamos integrando todo lo que es un departamento de marketing y ventas. Es que Formarketer como herramienta es el medio, precisamente, es el entorno de trabajo que te facilita todo eso. Más allá de tener que trabajar con un drive disperso, tener que hacer reuniones sumarísimas, aunque sean hoy en día más cortas, porque las hacemos por videoconferencia entre responsables de ventas y de marketing para sacar adelante este departamento de marketing. Es que hay un módulo que aparte sorprende por su sencillez, pero yo que ya lo estoy viviendo, aplicándolo directamente en muchos proyectos, es que es la caña. Cuéntanos en qué consiste, Alexandra.
A mí me encanta, justamente por todo lo que estamos comentando ahora, ¿no? Pues si venimos a la plataforma, dentro de Create tenemos ideas para contenido. Y aquí esta parte de Notar Editor, dame un segundo para ver si tengo alguno que sirva para como ejemplo.
Bueno, lo que os puedo ir recapitulando un poco para que os hagáis idea, o sea, si has aparcado por primera vez en la máquina de vender y no has estado escuchando los capítulos anteriores de Alexandra, siempre estamos trabajando alrededor de la herramienta Formarketer, que es un gestor de contenido, ¿no? Es un ecosistema que sirve para organizar todas las creaciones de tu contenido y también la generación de las mismas y la distribución en tu empresa. Una de las partes más potentes es que desde el departamento de marketing se puede etiquetar para que tengamos segmentado por nuestras necesidades cualquier tipo de contenido que tengamos en nuestra página web, como nuestros posts o vídeos en PDFs, etcétera, ¿no? De tal manera de que si yo quiero recuperar un contenido, lo único que tengo que hacer, a ver, yo necesito para mi cliente en determinada etapa de mi estrategia, ¿no? Por ejemplo, para la etapa de toma de conciencia, de awareness y tal, necesito un vídeo que hable sobre determinado producto. Es que ejecuto ese filtro y automáticamente me va a mostrar todos los vídeos que el departamento de marketing, fíjate que esto lo puede hacer directamente el comercial desde el módulo de ventas, ¿eh? O sea, fijaros que de pronto 1,000 piezas de contenido que normalmente en la empresa las tenemos guardadas en un drive, tu comercial con 3 clics puede estar generando un correo electrónico o una página web con tu dominio que pueda compartirla totalmente personalizada con su cliente, hablándole de ese contenido en concreto. Es que es brutal, ¿eh? Pero claro, ¿cómo él interviene también con la generación de ese contenido? Que es lo que nos está contando ahora en la sección de la creación del contenido que nos está contando Alexandra.
Es verdad, luego hay más formas que el departamento de ventas debe colaborar aquí. Pues mira, voy a entrar directamente a crear una idea nueva para que vea ventas exactamente cómo puede aportar una idea nueva, ¿no? Y luego, cómo marketing puede coger esa idea y pasarlo a ser directamente un brief para un contenido. Entonces, ventas vendría, entraría a Formarketer, y aquí donde pone ideas para contenido, pincha y arriba, a mano derecha, genera una idea nueva. Aquí lo que vemos es pantalla está en inglés, pero no pasa nada porque la vuestra se adapta al idioma que queráis. Entonces, aquí donde pone ideas, aquí es muy importante cuando estamos creando y generando ideas, ponemos cuatro cosas. ¿Qué es tu idea? El qué, el por qué, el cómo y el quién, ¿vale? Cuatro cosas que hay que contestar siempre con una idea, porque si no, lo que pasa es que es muy fácil decir cuál es tu idea y dejarlo ahí, pero luego nadie se hace dueño de la idea y las ideas se pierden. Entonces, tenemos que decir cuál es tu idea, por qué tienes esta idea, por qué es bueno esta idea y por qué lo deberíamos crear, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y cómo entra dentro de la visión de la estrategia de la empresa, ¿vale? O dentro de la misión o dentro de la estrategia de marketing y ventas. Y luego, ¿quién? ¿Quién va a hacerse cargo de esta idea y qué tipo de contenido va a ser? Y todo esto lo podemos hacer aquí. Entonces, aquí en esta zona vamos a hacer, donde pone ideas, pues ponemos idea nueva. Pues, vale, vamos a poner Red Bull Case Study, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a decir que pues tu cliente te ha hecho una pregunta y te pide casos de éxito y no lo tienes, entonces tú piensas que esto puede ser un buen caso de éxito y entras a Formarketer y lo planteas al departamento de marketing. Entonces, lo detallas aquí, ponías, pues mira, yo creo que esto sería un buen caso de éxito porque nos muestra al cliente que nosotros hacemos esto, esto, esto y porque hemos trabajado con ellos y lo detallas. Aquí ponías el why. Aquí detallas el tipo de contenido que tú piensas que deberías ser. Vamos a decir que en este caso vamos a pedir un blog post. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos plantear si pensamos que debería ser una generación de leads, un lead generation asset. ¿Qué significa eso? Pues cuando vemos la parte de campañas, veremos que esto es un contenido que va a estar cerrado detrás de un landing page que luego intercambias un correo electrónico para contenido. Y aquí puedes decir a marketing que tú piensas que sería lo suficientemente valioso para eso. Bueno, cuando se valora, luego se puede cambiar. Esto simplemente es para dar tu input, ¿vale? Luego, si simplemente lo quieres guardar así, lo puedes guardar así, se mantiene en privado y luego puedes seguir pensando en desarrollarlo más tarde. Si ya lo has desarrollado, lo puedes sugerir al resto del departamento y al vice de ventas o al VP de marketing para que ellos luego lo valoren. Y eso sería aquí, sugerir la idea. Luego podemos añadir una serie de más de cosas. Comentarios. La estrategia es aquí cuando detallas. Pues yo creo que este contenido es para nuestro buyer persona con las características de Matt, para esta línea de producto, entonces le estás comentando, pues sería muy bueno para vender la herramienta y para esta etapa de, pues la etapa de consideración y luego puedes añadir hasta los keywords. Entonces estás dando toda la información que estamos diciendo, el qué, o sea, el qué es, el why, yo lo digo en inglés.
Toda esta información ya estaría previamente cargada porque ya tendríamos el comercial, claro. Ya tiene definidos los buyer persona, las distintas campañas que hay.
Correcto. Esto ya está precargada porque esto ya se ha trabajado o bien marketing, pero idealmente el departamento de marketing en estas reuniones que comentamos antes, ¿no? Uh-huh. Cuando marketing y ventas se juntan y dicen, pues mira, estos son las cuentas que tenemos y estos son en el episodio que hablamos de los buyer personas.
Eso sería la parte de creación de la estrategia, que si no habéis oído los episodios anteriores de Alexandra, lo que sí que os invito es que entréis en la lista, que busquéis la lista de marketing de contenido, ¿vale? Donde ahí están todos los episodios, empezáis desde el principio, ¿no? De cómo lo hacen en Estados Unidos y ahí veréis que hemos estado dedicando en episodios anteriores bastante tiempo a explicar, ¿no? Cómo se genera dentro de Formarketer toda una estrategia, ¿no? Cómo definimos un buyer persona, ese buyer persona vamos a fijarnos en un producto en concreto, el tipo de contenido que hemos determinado, el lenguaje, el medio de comunicación, etcétera. Todo esto lo tenéis en episodios anteriores. O sea que lo bueno que le veo realmente es que el comercial esto ya tiene esa cultura precisamente en estas reuniones de marketing, lo que él ha aprendido a saber que esto existe, porque además él es el que está cooperando en de qué tenemos que hablar, ¿no? Es el que le está pasando los insights de compra realmente, los motivos, los pain, los dolores de compra, lo que quieras, llámale como quieras, ¿no? al departamento de marketing para que también marketing cree contenido, ¿no? No simplemente se trata de que lo cree a través de las ideas de venta, sino que además que las intercambien.
Correcto, eso es. Entonces, es una colaboración continua entre los departamentos.
Claro, pero es que esto es muy chulo, porque tú imagínate ahora que tú eres un comercial y ahora, ya digo, gente de ventas, escucharme, visualizar una situación de que estáis con un cliente, estáis en una cadena de montaje y habéis hecho un vídeo, por ejemplo, un caso de éxito, ¿no? De un cliente satisfecho y ese vídeo, claro, tú lo quieres poner dentro de la estrategia de marketing. Claro, normalmente, ¿cómo lo comunicarías? ¿Cómo te comentas el marketing? Es que vienes directamente aquí, explicas el mercado, el producto, el buyer persona, subes el vídeo y das tu idea con respecto a qué medio crees que se podría distribuir, con lo cual, fíjate que de una forma inmediata, algo que acabas de hacer, tú te vas directamente a tu licencia de For Marketer, que te habilitan una licencia de ventas, me explico, que tiene un número determinado de funcionalidades, y ya puedes, el departamento de marketing, ya ese trabajo entra directamente en un flujo que ya te puede incluso tener, que tengáis pactado unos tiempos de entrega para ese contenido.
Eso es. Y eso, el flujo que lo puedes hacer, el momento de... Mira, os lo puedo enseñar. Bueno, de hecho, antes de enseñarte el flujo, en lo que estás comentando del vídeo, eso incluso lo puedes subir aquí.
Claro.
Hay una parte de recursos donde dice, pues mira, quiero añadir más información,
cualquier tipo de contenido. Esto ya lo tiene directamente el departamento de marketing. No tenéis que hablar con nadie.
No, y eso te ahorra tiempo. Porque luego lo que he visto es, con los emails cruzados, pues sí, ya lo haré, y te olvidas. Las llamadas de teléfono o no están, o están reunidos, o se deja el olvido. Pero aquí, por lo menos, hay constancia en todo en un sitio y luego... Y hay un proceso. Entonces, una vez que lo tenemos, sugerimos la idea y lo perfecto es que salen ideas. Yo, como manager, recibo una notificación, entro, veo lo que me has comentado, que ahora me sale el why, el how, pero puedo aprobar la idea. Lo puedo rechazar también. Si lo rechazo, luego, en un futuro, vamos a decir, en 6 meses, quiero ver las ideas rechazadas, porque vamos a decir que me faltan ideas para contenido. Pues lo puedo filtrar por ideas rechazadas y puedo hacer resucitar una idea rechazada. Entonces, no se van a la papelera.
Qué bueno. Muy interesante.
Sí, porque nunca, como lo que ha pasado con el COVID, a lo mejor lo que no era válido hace 6 meses o un año, a lo mejor ahora sí, los tiempos cambian mucho. Y cuando aprobamos el contenido, como manager, a lo mejor digo, pues mira, no lo quiero como blog post, creo que sería genial como un ebook, o creo que sería genial y lo puedo cambiar como un YouTube. Pero bueno, vamos a decir que sí, que lo quiere como un blog post, y puedo en ese momento... Exactamente lo que estabas comentando, genero el workflow de trabajo. Entonces, ahí es cuando empiezo a asignar. Digo, pues mira, vamos a asignarlo a Alexandra y le voy a dar a Alexandra hasta fin de mes para, vamos a decir, a crearlo. Bueno, hasta fin de mes. Vamos a hacer hasta el día 11 para crearlo. Y luego vamos a pedir a Chimo que él lo va a editar, ¿vale? Entonces, así iríamos con el workflow, ya vamos a dar hasta Navidades.
La idea es que tendríamos que controlar todo el proceso de creación y garantizar unas fechas de entrega, incluso al comercial, de ese contenido. En el post de esta semana os voy a poner, para que veáis en vídeo, las tripas, ¿no? La funcionalidad de la herramienta, ¿no? El podcast a veces tiene alguna pequeña limitación con este tema, por eso os voy a poner el vídeo que estamos grabando en este mismo momento para que estas explicaciones que tan perfectamente nos está dando Alexandra, por si no acabáis de visualizarlo, pues oye, ahí vais a ver precisamente cómo funciona el módulo del departamento de ventas para crear contenido y cómo genera luego marketing ese flujo de creatividades, ¿no?
Sí, y luego lo bueno es que cuando creamos ese flujo, cada uno de nosotros al que se ha asignado el contenido, recibimos un correo electrónico diciéndonos, Alexandra, te acaban de asignar un contenido y tienes hasta tal fecha. Entonces, ya tenemos ese flujo de, si quieres, de colaboración desde el departamento de ventas hasta el departamento de marketing y todo el mundo que va a empezar a colaborar. Uh-huh. Y lo bueno es que no te he enseñado, que es mi parte favorita, que cuando yo recibo ese correo, entro en la herramienta y voy a editar el contenido o lo voy a crear, me sale aquí en la parte de brief, a mano derecha, donde pone brief, toda la información que el comercial de ventas me ha proporcionado sobre su idea o sobre el feedback del cliente y me sale detallado. Entonces, yo, claro, ahora mismo, como ejemplo, solo he escrito why y how, pero si me ha redactado toda su idea o me ha juntado un PDF o me ha copiado y pegado un email de un cliente con las preguntas frecuentes que tiene ese cliente y su feedback y lo que él suele contestar, lo tengo todo aquí delante de mí en el momento de redactar ese contenido.
Esto sí que es alineación de marketing y ventas, ¿eh? Yo creo que en vez de For Marketer, la herramienta le tendrías que cambiar el nombre y llamarla Es Marketing.
Totalmente, tienes razón. Toda la razón del mundo, especialmente cuando os enseño cómo funcionan los content hubs y los content paths. Un path es como una avenida, no es una avenida, es un camino de ventas, un camino de contenido, los caminos de contenidos. Entonces, esto lo que es en vez de un landing page, lo que hablabas antes, que el landing page te lleva a un único contenido, ahora te podemos llevar a muchos contenidos en una única página. Entonces, estamos aprovechando.
Eso ya es adelantar eventos.
Esa visita.
Una cosa muy importante, es, y aparte de una nueva funcionalidad que me contáis el otro día, que se ha incorporado, de que es el que organiza, evidentemente, el departamento de marketing, el contenido, pero que el comercial recientemente también puede hacer un etiquetado propio desde este módulo de ventas de su propio contenido. Perdona, de todo el contenido que hay en la plataforma,
sí,
perdón.
Eso es. Entonces, eso simplemente es con las etiquetas. Lo que vamos es, ahora vas a ver mi repositorio. Entonces, os llevo a mi repositorio. Hay diferentes formas, pero lo que se puede hacer realmente es filtras. Tenemos un filtro inteligente, si quieres, en lo que le permitimos al departamento de ventas. Es, él puede filtrar por lo que él quiera, pero para eso puede poner, que ponga los keywords o algo por lo que se ha creado el contenido. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, content types, vamos a buscar blog posts y verás, y aquí verás a mano izquierda que aquí hay etiquetas, estos son etiquetas. O sea, entonces, yo lo que he ido haciendo es, he buscado los case studies y yo he ido manualmente etiquetando para que luego pueda encontrar aquí a mano derecha hay un botoncito de etiquetas y tú puedes añadir etiquetas a ciertos contenidos. Entonces, cuando necesito como comercial buscar un contenido sobre, pues lo que sea, sobre producto, sobre un vertical específico o sobre un tópico específico o sobre una pregunta concreta, puedo hacer las etiquetas para luego filtrar ese contenido muchísimo más rápido. Entonces, aquí tengo la etiqueta Case Study. Si yo luego vengo para buscar ese contenido, aquí en los filtros, simplemente con poner el tag de Case Study, que me saldrá aquí abajo.
Está diciendo caso de estudio. Ese es el nombre de la traducción de la etiqueta.
Gracias. Mi traductor simultáneo. Eso no lo tiene cualquiera, ¿eh?
Sí, adiós. Y al final acabaré hablando inglés por tu culpa.
Como comercial, la herramienta, en vez de tener que ir, esto es porque lo hacemos, en vez de tener que ir a un Google Drive y buscar en un folder, en una carpeta y un subcarpeta y intentar, es lo que me pasaba a mí antes, tenía tantas carpetas y subcarpetas y otra persona que lo había metido dentro de una carpeta y yo no sabía dónde
estaba. Contenido. Yo he perdido muchísimo contenido. Pero
y
mucho,
sigo
mucho.
Personalmente, con mi Google Drive, no tengo ni idea dónde está la mitad de mis cosas y soy yo la que lo he archivado. Tengo que buscar por nombre si me acuerdo cómo se ha llamado.
Mira, yo siempre he definido el For Marketer como cualquier herramienta que no cuesta dinero. Es que simplemente el tiempo que te ahorra el no encontrar un vídeo que hiciste 2 años, que al final no lo encuentras, porque quedó en un disco duro, que no sé qué, o en otro, no era el Drive, era el Mega, o sencillamente es que, no sé, que esto me ha pasado a mí 1 millón de veces, que luego me he topado con el contenido de morros, y es que yo pensaba que se llamaba de una manera, y que va, y aparte, tenerlo claro, que era el vídeo de tal, y era otro el nombre totalmente diferente. Es más, a lo mejor el contenido no era ni interesante, pero oye, que has recordado que era otro formato y otro tipo de contenido y que la mente no juega.
A veces sí he perdido 2 horas buscando algo.
Para no encontrarlo, además, ¿eh?
Totalmente. O para encontrarlo y luego que no fuera interesante. Entonces, lo que hemos intentado hacer es crear un cubo, si quieres, de contenido donde, por vía de filtros inteligentes, lo puedes encontrar. O bien, en este caso, por ejemplo, con los tags, he encontrado 3 contenidos en segundos, lo que me ha costado el internet cargarlo.
Pero fíjate que lo potente es eso, de la elasticidad de la herramienta, que puede ser con el criterio de marketing, pero también con el criterio de ventas. Me refiero, y de cada profesional de ventas, que cada uno puede realmente elegir un poco la forma de segmentarlo. Muy interesante, ¿eh? La verdad es que me estoy quedando con ganas de saber más de ForMarketer, pero
pues no,
vamos a aguantar
hasta el mes que viene,
un
nada,
poquito
¿eh?
La tensión, ¿no? Hasta el mes que viene, que ha sido muy, pero muy interesante el episodio de hoy, y sobre todo por la sencillez de este módulo, pero como todo lo que es extremadamente sencillo, es que es absolutamente eficaz. Alexandra, muchas gracias por un episodio tan interesante. Y te esperamos el próximo primer lunes ya del mes de enero de 2021. ¿Eh? Poca
Entonces
broma.
Entonces se puede decir que te veo el año que viene.
Hasta el año que viene, sí. Exacto.
Pues nada, que os deseo felices Navidades y próspero año nuevo.
Bueno, hasta el año que viene, Alexandra. Un abrazo.
Hasta el año que viene. Ah, un abrazo.